Bendiciones a todos en Cristo Jesús, Dios los bendiga y los guarde en la verdad, que el amor de Dios sobreabunde en sus corazones y que los ayude a estar rectamente delante de su presencia. Estamos el día de hoy, 10 de mayo del 2026, a las 12:34 aproximadamente. El día de hoy, pues, como bien sabemos, hemos venido hablando sobre el aprendizaje, la doctrina. Y una de las cosas que vamos a comenzar a enfatizar ahora, porque ya hemos hablado varios temas sobre el oír la palabra del Señor o cómo escuchar, aprender a escuchar la palabra de Dios. Hemos visto varios temas, creo que casi 20, tal vez por ahí. Pero ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la meditación de la palabra o meditar en la doctrina. Claramente hay que aclarar ciertos temas con meditar, porque no estamos hablando de meditar en el sentido de vaciar la mente y estar como que en un estado, como algunos se ponen en cierta posición y sin pensar nada, sino que también en la Biblia muestra qué significa para Dios meditar, ¿verdad? No en el sentido budista o otra línea, sino que Dios especifica qué significa para él meditar. Y cuál obviamente su importancia. Entonces, primero vamos a hablar hoy de la importancia de meditar para luego adentrarnos en aprender sobre meditar en la palabra o en este caso meditar en la doctrina. Ya que tiene su valor o su importancia, por así decirlo, lo que esto representa. Y claramente también entiendo que la meditar tal vez no es muy popular o muy conocido o se puede suponer que se hace, pero sí requiere de alguna manera un énfasis que debemos colocar. Entonces vamos a orar para entregarnos a hablar de este tema con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, porque has sido bueno con nosotros, amigo y pastor. Queremos hoy serte fieles y a entregarnos a aprender acerca de ti. Queremos ser fieles a ti, queremos adorarte a ti, queremos estar preparados para la venida de Cristo y abundar en misericordia, para dar gloria a tu nombre. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, para que nuestro corazón se alegre en tu salvación y podamos ser sostenidos y fortalecidos en ti. Queremos hoy que nuestro corazón se alegre en ti, te adore a ti y que podamos ser fieles a tu nombre, Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y que podamos ser fieles a ti con un corazón sincero para alabanza y la gloria de tu gracia. A ti gloria, honra, honor y poder por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén y amén. Declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. Bendito eres eternamente y para siempre, amado Padre, amén y amén. Muy bien, listo. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, como hemos hablado, lo que siempre hemos estado mencionando, del motivo de este tema, ya que este tiene una línea de seguimiento, nos hemos enfatizado en Timoteo, ¿verdad? Porque en Timoteo la idea es imitar también a Timoteo. Desde ahí partimos, creo que hace 2 años, porque Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Y escoge a Timoteo porque es una persona que sigue la misma doctrina, el mismo sentir que Pablo. Pero también del otro lado, es decir, en Éfeso, se están introduciendo ciertas falsas doctrinas y ciertas situaciones que no son correctas. Y de alguna manera Timoteo tiene, por así decirlo, que combatir, no necesariamente con chacos o con sentido de karate, sino que está combatir en el sentido de la fe por medio de la palabra de verdad. Entonces, él es enviado por el Espíritu y por la convicción de Pablo. Y eso nos habla a nosotros de 2 enfoques, ¿verdad? Uno, de que nosotros necesitamos aprender la doctrina de Dios. Si no la estamos aprendiendo, vamos a estar propensos a ser engañados por el enemigo. Por otro lado, si nosotros nos fortalecemos en la doctrina y en la verdad de Dios, podemos edificar a otros y, por así decirlo, que Dios nos pueda usar para sacarlos del error. Siempre en la dirección de Dios, ¿verdad? Obviamente, no por un sentir propio de llevarnos la de héroes, sino porque el Espíritu envía. Así como Dios Padre envió a Jesucristo, también el mismo Espíritu nos enviará a nosotros, así como el Espíritu envió a Pablo y Bernabé en Hechos 13. Entonces tenemos una fidelidad que hay que cumplir, que obviamente la idea de estar preparado para de aprender la doctrina no solo significa de saberla, sino que obviamente el aplicarla nos lleva a estar preparados con vestiduras sin tacha y sin mancha para la venida de Cristo Jesús, que es una de las cosas que se le mencionan a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, cuando le dice que sus vestiduras no están correctas, o sea, no están limpias, y que recuerde lo que han aprendido. ¿Para qué? Para limpiar sus vestiduras, porque no sea que él venga como ladrón en la noche y no sepa cuándo vino. Entonces, la idea de la doctrina no es solo saberme yo un conjunto teológico o un pensum de estudio para poner mi cartón pegado a una pared, sino que sirve para aplicar la palabra y consagrarme para la venida de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, basado en eso, hemos estado tomando versículos base que es oír y hacer Mateo 7, 24, 27, que Jesús nos habla de que debemos oír la palabra y vivir la palabra. Dos, conocer bien la verdad. ¿Qué significa? Que hay cosas que nosotros conocemos, pero no la conocemos bien. No la sabemos bien. Y es necesario que conozcamos bien la verdad. Lucas capítulo 1, el 1 al 4. Y luego venimos con la preparación y con el aprendizaje. Entonces, ¿por qué hablamos de preparación y aprendizaje? Esto está en Esdras 7:10, siempre lo leemos. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, hemos hablado que inquirir hace una referencia a aprender. ¿Por qué? Porque inquirir es aprender por medio de preguntas. Pero obviamente también nos habla de aprender la palabra de Dios, que inclusive en algunos, por ejemplo, creo que la versión de las Américas habla sobre estudiar. En algunas otras traducciones dice escudriñar. Es decir, que cada traducción de la Biblia le da un enfoque, ¿verdad? Ya sea de inquirir, aprender, escudriñar, estudiar, pero llegamos al mismo punto. Es un aprendizaje sobre la palabra del Señor. Y obviamente eso lleva ¿para qué? Para su cumplimiento. En otras traducciones dice practicar y por último enseñar. Claro, ¿para qué? Para no caer en el sistema fariseo. ¿Por qué? Porque el sistema fariseo se saltaba la parte del cumplimiento o la práctica. Entonces ellos venían, inquirían. Y automáticamente enseñaban, es decir, no practicaban, no cumplían, no vivían. Y es algo que nosotros queremos de alguna manera remarcar para evitar la doctrina, la levadura farisea o la doctrina farisea que era la hipocresía. Pueden tener bien una estructura doctrinal, pero no vivir la palabra de verdad, que era lo que hacían los fariseos. Jesús mismo lo dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, tenía un buen sistema doctrinal, una buena estructura, una buena teología, un buen sistema de escuela dominical, por poner un ejemplo, pero no vivían lo que predicaban y enseñaban. Nosotros tenemos que enfatizar en ver cómo vivir. Muy bien. Ahora voy a entrarme a hablar de lo que es el tema de hoy, que es la importancia de meditar en la palabra. Pero también vamos a ver qué es meditar. Voy a utilizar ahorita la palabra que vamos a utilizar porque vamos a leer Josué 1, del 6 al 9. Y aquí se utiliza la palabra que es Jagá, que es la que se utiliza para meditar, que es la 1897. Dice que es la raíz primaria, compárese, de Yagij, que es murmurar en placer o ira por implicación meditar. Se ha traducido como gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Esa es la palabra que se usa para meditar. Y en Arrae, meditar significa pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Por ejemplo, ¿has meditado tu decisión? Sinónimos: pensar, reflexionar, cavilar, discurrir, especular, razonar, elucubrar, analizar, recapacitar. Dos, reflexionar interiormente sobre un tema religioso, espiritual o moral. Y tres, hacer meditación, prácticamente, práctica mental o corporal. Ok, entonces, Primero quiero mencionar, estoy aclarando la parte que es meditar para comenzar a hablar de ello. Y aquí es donde entra la aclaración, ¿verdad? Dependiendo también nosotros qué fuente utilicemos para entender qué es meditar, así vamos a obtener la información. Por ejemplo, si yo pongo actualmente en Google y pongo meditar, definición, va a darme una definición sobre la meditación, por ejemplo, budista. Habla de, por ejemplo, entrar en un estado de relajación con mi mente en blanco, a veces da ese sentido, y a veces las personas cuando hablamos de meditar están automáticamente pensando en vaciar la mente. Inclusive para un mismo creyente, puede ser que si yo hablo de meditar, la persona puede pensar que nos estamos refiriendo a la meditación que puede hacer ciertas culturas orientales, pero no es la manera que la Biblia lo menciona. Inclusive acá, en la definición de la RAE habla de pensar atentamente, es decir, que meditar no es pensar, que aquí entra el otro detalle cuando las personas hablamos de meditar. La persona piensa que meditar es pensar y no es así. No es lo mismo pensar que meditar. Por eso aquí dice pensar y le agrega algo, atentamente. Pensar atentamente, es decir, que meditar no es pensar, meditar es pensar atentamente y detenidamente sobre algo, no es solo tener un pensamiento. Menciono esto porque cuando las personas piensan automáticamente, cuando viven el Evangelio, que ya meditan en la palabra, pero no están meditando, están pensando. Es decir, que el Espíritu Santo les puede traer un pensamiento y pueden decir, ¡hala, qué bonito este pensamiento! Y un par de minutos ya se desapareció, ya dejaron de pensar en eso y se pusieron a pensar en otra cosa. Pero no fue que meditaran en ello, no fue que lo consideraran, que se pusieran detenidamente a pensar en ello, sino que lo vieron como algo bonito que vino y se detuvieron un momento y cambiaron a otro pensamiento. Entonces, no es eso meditar. Eso se llama pensar. Por eso estoy haciendo la aclaración entre meditar y pensar. Y también que meditar no es como el sistema oriental de poner la mente en blanco, de ponerse en una posición física, en un sentido, y a eso le llama meditar. Entonces aquí estábamos aclarando. Meditar es pensar atentamente y detenidamente sobre algo, y aquí dice, has meditado tu decisión. Sinónimos otra vez, pensar, reflexionar, cavilar, discutir, especular, razonar, recapacitar, analizar, elucubrar. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, hay una, por decirlo, una fuerza en el sentido de lo que puede ser pensar, es como que le diéramos más empuje. Muy bien, ahora vemos acá ya el versículo que quiero considerar como tal vez principal para la parte de la importancia de meditar en la palabra. Y no solo voy a considerar, por así decirlo, el versículo de Josué 1:8, sino el contexto de Josué 1:8, por lo que Dios envía a Josué a hacer. Vamos a leer acá Josué 1, capítulo 1, del 6 al 9. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 9. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es el pasaje de Josué 1, del 6 al 9. Vuelvo y repito, el punto acá, yo podría haberme enfocado solamente en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Pero en el contexto es muy importante porque constantemente nosotros utilizamos los pasajes de, por ejemplo, acá, el 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Es algo muy constante que las personas mencionan de Josué. Es que Dios nos ha pedido que seamos fuertes y valientes. Y de alguna manera está bien que tengamos eso. También en el contexto de Josué, vemos que Dios le está diciendo a Josué que él va a estar en lugar de Moisés, que así como estuvo con Moisés, así estará con él, pero le pide que se esfuerce y sea valiente. Entonces, si nos damos cuenta que hay como un sándwich, ¿verdad? Del versículo 6 y 7 y el versículo 9. En ambos casos se habla de que se esfuerce y sea valiente. En los dos. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Y en el 9 también te recuerdo que te esfuerces y seas valiente. Pero el punto central de lo que es la característica para lograr algo, porque una cosa es que me diga a mí, esforzate y sé valiente, y otra cosa es que me expliquen a mí cómo lograrlo. Porque claramente él se va a meter, prácticamente Josué va a entrar en batallas, en directrices, en muchas cosas que antes las tenía asignadas a Moisés, pero que ahora pasan a cargo de Josué. Entonces, Dios le está dando una exhortación a Josué, pero también le está dando una enseñanza a Josué. Que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que alguien mira, ánimo, bravo, seguí adelante, échale ganas, como cuando uno va a un partido de básquetbol o de fútbol, o inclusive le toca a uno que seguir un examen, y uno diga, mira, no, hombre, tú puedes, yo sé que tú puedes, desde aquí te estamos apoyando. A que alguien venga y sepa qué examen voy a tener, ya sea de matemática, física, o qué sé yo, de programación o alguna otra cosa, y él se siente conmigo y me comience a enseñar para que yo logre cumplir eso. Si no solo me puede estar apoyando de que tú puedes darle, echarle ganas, sino que también, mira, ya te enseñé algo. Y ahí es donde quiero remarcar la parte de Josué, porque ciertamente está el ámbito de fuerte, decisivo, valiente, y también de que para que él pueda alcanzar este sentido, y inclusive en qué. Ser fuerte y valiente, porque también ese es el enfoque, ¿verdad? ¿En qué ser fuerte y valiente? Ahí es donde recae el pasaje en versículo 8, porque también la advertencia está en el 7, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces aquí están por así decirlo, la exhortación, el ánimo, también como que la advertencia. Pero en el 8 ya nos indican qué debemos hacer para cumplir ambas cosas. La exhortación y el hecho de no desviarnos. Nos están dando la clave para que nosotros alcancemos aquello que Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente y no te desvíes. Y vamos a volver a leer el versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces voy a comenzar desde la última parte. Dice, porque entonces, cuando se habla de porque entonces, es una conclusión de la situación. Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Nos está dando la finalización. Es como cuando yo estaba niño, a mí me decían, si usted estudia y se gradúa en la universidad, va a tener un buen trabajo y va a tener una mejor vida. Entonces, la idea es tener una mejor vida o una vida estable. Entonces, a uno le están diciendo el final. Y claramente para alcanzar ese final hay que estudiar en la universidad y otras cosas que uno le pueden decir de niño. Entonces, aquí habla de qué. Porque entonces, la conclusión de algo, harás prosperar tu camino. ¿Cuál es qué tengo que hacer yo para alcanzar esta prosperidad de camino y tener éxito? Tengo que hacer lo que aquí dice. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Este libro de la ley no se debe apartar de mi boca. La pregunta es, ¿cómo puedo lograr que el libro de la ley no se aparte de mi boca? Este es el inicio. Entonces, el inicio tiene un final. El inicio es que no se aparte de mi boca el libro de la ley. Y el final o la consecuencia es que prospere mi camino y tenga éxito. Pero este inicio me dice cómo hacerlo. Dice, sino que meditarás en la ley. Meditarás en el día y noche. ¿En qué? En la ley de Dios. Meditarás. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Lo interesante de esto es de que Dios no le dice a Josué, estudia la ley. No dice que estudie. No le dice, lee la ley. Tampoco le dice que lea. No le dice tampoco, guarda la ley. Tampoco le dice, escucha la ley. Está tomando algo muy específico que es meditar. No está diciendo estudiar, vuelvo y repito, no está diciendo vayan y se métanse a un curso de teología. No está diciendo vayan y escudriñen las escrituras, o investiguen, o mediten, o inquieran, o transcriban. Cualquier cosa no la está diciendo. El énfasis que está diciendo Dios mismo es mediten en la ley de Jehová de día y de noche. Vuelvo y repito. No está diciendo estudien, no está diciendo escudriñen o investiguen o analicen o saquen una tesis. Está diciendo meditar específicamente y también en qué tiempo hacerlo, en día y de noche. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque regularmente en nuestro sistema espiritual, en el sentido de las iglesias, los qué sé yo, tal vez seminarios de teología o en escuelas dominicales, en muchos casos, inclusive en videos de YouTube y también predicadores que desde el púlpito hablan, la meditación no es algo que se hable mucho. El mayor ecosistema de predicaciones se basan en estudiar y escudriñar las escrituras. Es muy común que las personas desde el púlpito hablen y digan, hermano, escudriñe las escrituras o hermano, estudie la palabra del Señor. Inclusive hay un predicador que es estadounidense que él mismo dice, miren hermanos, estudien 8 horas la escritura, dice él, ¿verdad? O 5 horas la escritura. Entonces, ¿él qué está haciendo? Está enfatizando para que la persona estudie la palabra, para que la persona escudriñe las escrituras. ¿Estoy diciendo que eso sea malo? No, no estoy diciendo que sea malo. Lo que quiero dar a entender es de que hay un énfasis en algo, pero el énfasis que le está dando Dios Padre a Josué es que medite, no que estudie. Interesantemente también la palabra enfatiza más en meditar que en estudiar y que en leer. Y le estoy tratando de dar este énfasis por la parte de la importancia de meditar. Por lo mismo, porque no escuchamos mucho acerca de meditar, pero sí sobre leer o sobre estudiar, inclusive sobre el hecho de que nosotros debemos ir a escuchar a predicadores. A veces se puede decir del púlpito, hermano, venga a la iglesia a escuchar la palabra. Hermano, escuche predicadores de sana doctrina. Entonces vemos de que hay énfasis en estudiar, en leer. Y en escuchar, pero en estudiar, pero no en necesariamente meditar. Inclusive, hace creo que un par de años había visto una persona que sacó un libro acerca de recuperar el arte de meditar en la palabra de Dios. Así se llamaba el libro, o se llamaba, ¿no? Y hay algunos otros predicadores, como Tozer o algunos otros, creo que también John Piper, que han hecho una idea de volver a recobrar el meditar en las escrituras. Es decir, que prácticamente es una doctrina que no se le ha puesto mucha importancia. Inclusive podría mencionar que la lectura de la palabra tampoco se le ha puesto mucha importancia. ¿Por qué? Porque a veces se habla mucho, dice, o he escuchado mucho a veces en internet, en YouTube, diciendo, hermano, no lea la palabra. La palabra no se lee, la palabra se estudia. Entonces le están quitando el lugar a una doctrina que debe aprender a fortalecerse. Porque así como se ha fortalecido el estudio de la escritura, en el sentido de que utilizan la hermenéutica, la homilética, la exégesis, porque se han enfatizado en esa idea de estudiar y cómo estudiar de una manera adecuada y han generado métodos y han establecido reglas, un montón de cosas, pero las otras situaciones como la lectura o el meditar no se han enfatizado en ello. Cuando si leemos este pasaje que está aquí de Josué, vemos cómo Dios está enfatizando completamente en la idea de meditar más que en estudiar. Y es algo que nosotros tenemos que, en este caso, aprender a entender su importancia y también en saber cómo aplicarlo. Porque si nos damos cuenta, aquí específicamente nos dice qué va a pasar si una persona medita en la palabra de día y de noche. Dice que prosperará su camino y tendrá éxito. Claramente este no es un versículo único. También si leemos Salmos capítulo 1, del 1 al 3, dice, versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, perdón, su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prosperará. Entonces aquí vuelven a hacer una repetición de lo que estamos mencionando acá, del inicio y fin. ¿El inicio cuál es? Sino que la ley del Señor se deleita y su ley medita de día y de noche. Es lo mismo que dice Josué. Pero él dice Josué capítulo 1, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Y prosperará. ¿Qué dice Josué 1:8? Lo mismo, sino que medita. ¿Y qué dice Salmo 1:2? Sino que en la ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es el final de ambos? Prosperará. Tanto en Josué como en Salmos. Nos habla de un final. ¿Y cuál es el intermedio? ¿Cuál es, si queremos llamarlo, el método o la doctrina que nos va a ayudar a alcanzarlo? Meditar. Y claramente cuando utilizamos esto y lo aplicamos en Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta de que aquí está hablando de Cristo. Y obviamente también nos habla de que si alguien medita en la palabra, va a evitar las acciones del versículo 1, porque dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite y medita en ello de día y de noche. Es decir, que para evitar el versículo de Salmo 1:1, hay que entrar en la práctica del Salmo 1:2. Y claramente esta bienaventuranza la adquiere Jesús. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo. Entonces, ¿quién es este hombre bienaventurado? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice, fue como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dio su fruto a su tiempo y su hoja no se marchitó y todo lo que hizo prosperó. Pregunto. Jesús, todo lo que hizo prosperó. Sí, ¿cómo hago yo para imitar a Jesús? Porque hemos hablado desde la mañana el hecho de imitar a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para imitar a Jesús? Ah, veo lo que él hizo y yo lo busco hacer o replicar. Entonces, me estoy dando cuenta de que Jesús meditó en la palabra de día y de noche, se deleitó en ella y por lo tanto fue como un árbol junto a corrientes de agua que dio su fruto a su tiempo y todo lo que hizo prosperó. ¿Qué hizo? Meditó. Meditó en la palabra. Porque también sabemos de que Josué, en su transliteración, significa también Jesús, hasta donde tengo entendido. Entonces Jesús, que es un Josué, que es una figura de Jesús, él medita, se le da el mandamiento de meditar y por lo tanto prospera y tiene éxito. Eso fue lo que hizo Jesús. Meditó en la palabra de día y de noche y luego tuvo ¿qué? Éxito. Entonces vemos qué gran importancia es meditar en la palabra. Vuelvo y repito, no estamos hablando de pensar, porque cualquiera puede venir, ah, no, hermanos, yo pienso en la palabra. Puede ser que el Espíritu le recordó un versículo, pero no significa que meditó en él. No significa que le puso la atención y la determinación necesaria a ese verso. ¿Por qué? Porque o si no, usted prosperara en el camino del Señor. No prosperar en términos económicos o prosperar en términos de tener una empresa, sino que estamos hablando de todo el entorno espiritual que eso amerita, porque muchas dirán, hermano, sí, lo que pasa es que tengo un buen carro, hermano, De plano, por eso yo medito bien. No, estamos hablando en términos espirituales. Jesucristo, vemos su realidad espiritual de cómo él vence al enemigo, cómo vence las tentaciones, cómo no cae en pecado. ¿Cómo lo logra? Meditando en la palabra de día y noche. ¿Por qué? Porque el punto del meditar en la palabra, como lo dice Josué 1:8, es para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Ese es el propósito de meditar. Por eso aquí hay un para que cuides. En otras traducciones, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, para que guardes todo lo que está escrito. O decir que la idea de meditar es para saber cómo poner en práctica la palabra. El meditar es para que uno pueda venir y aplicar lo que Dios nos ha dicho, cómo llevarlo a la práctica. Porque ese es el mayor problema que todos nosotros tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos, para no caer en absolutos. No sabemos cómo poner en práctica la palabra. Y el meditar en ella nos ayuda a saber cómo ponerla en práctica. No para que se queden en sistemas teóricos, sino que en ver realmente cómo yo puedo practicar las escrituras. Y también me dice a mí el final. Entonces, si yo no estoy prosperando en mi camino y no estoy teniendo éxito, la respuesta es clara. No estoy meditando en la palabra. O sea, aquí está claro, o sea, aquí está definiéndonos bien la escritura qué es lo que va a pasar. Es cuando hablamos de acerca de Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Cuando el mismo apóstol Pablo dice, y que por esto nosotros oramos para que ustedes tengan sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Es decir, que él está orando y sabiendo cómo orar y cuál va a ser el, si lo queremos llamar así, el producto o la finalización o la consecuencia de su oración. También cuando lo leímos, el mismo Colosenses dice, y por eso pedimos que sean fortalecidos con todo poder en la gloria del Señor para que puedan perseverar y tener paciencia con gozo. Es decir, de que si Él ora de esa manera, esa es la conclusión de lo que vendrá. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18 dice, y por esta razón yo oro para que sea que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, para que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento y conozcan para qué han sido llamados. Lo mismo, sabe que está orando y sabe cuál es su conclusión o cuál es su consecuencia de esa oración. Es lo mismo está diciendo este pasaje. ¿Cuál es el enfoque? No perder la ley. ¿Qué tengo que hacer? Meditar. ¿Para qué? Para que guarde. ¿Y cuál es el final? Prosperar en la ley de Jehová y tener éxito. En pocas palabras, si no meditamos, no vamos a tener eso, ¿verdad? No lo podemos tener, porque aquí nos está diciendo qué hacer. Y también lo está diciendo Salmo. Y claramente tenemos un ejemplo, si lo queremos llamar así, palpable, verídico, excepcional, el cual se llama Jesucristo. Y Jesucristo nos muestra claramente el cumplimiento. ¿Por qué? Porque las escrituras nos muestran de que el mismo Jesús pone en práctica la palabra. El mismo Salmo y también Hebreo dice, Señor, he aquí yo vengo, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí, he yo vengo a hacer tu voluntad, porque no te agradaron sacrificios ni holocaustos. Entonces quiso Jesús cumplir la palabra. Eso quiere decir que Dios, Jesús cumplió Josué 1:8 y cumplió el Salmo capítulo 1 del versículo 12 y 3. Entonces vemos claramente de que el éxito, la prosperidad de Jesús fue a causa de meditar en la escritura y deleitarse en ella. Cuando hablamos de prosperidad, ya hemos hablado de eso en su momento, ¿verdad? No estamos hablando de prosperidad económica, no estamos hablando de prosperidad material o terrenal. Estamos hablando de dónde colocamos nuestra esperanza. En su momento, cuando hablamos de prosperidad, hablamos de que la palabra viene del latín, que hace referencia a proesperare o algo así más o menos, hace referencia a dónde coloqué mi esperanza. Es decir, que si mi esperanza está en ser como Jesús y yo alcanzo eso, yo soy próspero, porque mi esperanza es ser como Jesús. Pero como el mundo tiene su esperanza en riquezas, o en tener carros, casas, sueldos, puntos, cuando ellos alcanzan eso, dice, yo soy próspero, porque tengo mucho dinero. ¿Por qué? Porque ahí pusieron su esperanza. Entonces, nuestra esperanza en este campamento, por lo que nosotros entendemos y conocemos, es alcanzar la imagen de su Hijo. Porque eso es lo que dice Primera de Juan, de que aquel que tiene esta esperanza de alcanzar a ser como Jesús, se purifica a sí mismo. Y esta esperanza nos lleva a que nosotros podamos ver a Jesús. Y cuando veamos a Jesús, vamos a ser como Él es. Eso lo habla Primera de Juan. Entonces, si yo coloco mi esperanza a ser como Jesús, lo voy a ver. Y si yo lo veo, voy a ser como Él. Entonces, cuando yo esté en ese momento, voy a decir, yo soy próspero. Porque ahí puse mi esperanza en ser como Jesús. Si alguien pone su esperanza en levantar una su empresa multinacional, cuando lo alcance, él va a ser próspero porque ahí puso su esperanza. Si él viene y pone su esperanza en ser un buen cantante, con donde sonar bien todas las notas, o tocar bien un teclado, cuando lo alcance, esa va a ser su prosperidad. Pero ¿cuál prosperidad nos habla la Escritura? La esperanza de ser como Él, la esperanza de su venida, la esperanza en Cristo Jesús. Por eso dice 1 Timoteo 1:1, Jesucristo nuestra esperanza. Si yo espero en Él, mi prosperidad es tenerlo a Él. Estoy aclarando el término prosperidad porque de repente alguien ahí puede hacer caras raras como que viene a chupar un limón cuando uno habla de prosperidad. Pero el punto acá es entender qué es prosperidad para Dios. La prosperidad que aquí muestra Dios no es la prosperidad bajo nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, claramente, Dios quiere que tengamos la plenitud del amor, como habla Efesios, de toda la magnificencia del amor en altura, anchura, longitud y profundidad. Entonces, menciono esto por la importancia de meditar. Ahora vemos otro versículo. En el Salmo 119:99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Imagínense este punch, o como dirían uno, este punchline, o este versículo realmente. O sea, una de las cosas que a veces uno quiere es poder acercarse lo más rápido posible a Cristo. Uno lo que desea es poder avanzar, como dice el apóstol Pablo, corriendo como alcanzando el primer lugar para tener la medalla. O sea que no vamos corriendo como que lento o como viendo los pajaritos o como viendo los arbolitos, ¿verdad? Vamos enfocados en la meta y buscando correr para alcanzarlo lo más rápido posible y obtener el primer lugar. Eso es lo que habla Pablo. Y aquí nos están dando la clave prácticamente de cómo acelerar, cómo, por así decirlo, como dice Hebreos 12:1, dice, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado, y corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante, él soportó la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces ahí el pasaje nos habla de correr, no de caminar, no de gatear, no de andar paseando en las veredas de la vida, sino que nos habla de ¿qué? De correr. Despojándonos del peso y del pecado que tanto nos asedia, corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Cuando habla de paciencia, no hablamos de hacerlo lento. Cuando habla de paciencia, significa que van a haber dificultades y tribulaciones y que aún así tenemos que seguir corriendo. Y Pablo dice, corramos como obteniendo el primer lugar. Es decir, si hay gente que va adelante, tenemos que rebasarla. Y aquí dice, y aquí nos está dando la clave, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Para que él declare esto y que diga que él tiene maestros y que él los rebasó, uno se puede preguntar, porque obviamente inclusive hay un personaje en TikTok que él se encarga prácticamente de entrevistar a gente millonaria o multimillonaria, o billonaria, por así decirlo, Y que le digan la clave de cómo llegó a ser millonario. A eso se dedica este personaje, ¿verdad? A decirle, mire, pues yo sé que usted es millonario, ¿cuánto gana al año? ¿Qué hizo para lograrlo? ¿Qué consejo le da a la juventud? Entonces, obviamente porque ellos alcanzaron algo que no todos alcanzan. En este caso, este personaje, el Salmo 119, 99, que no sabemos quién, algunos dicen que es David, pero él está diciendo algo que puede sorprender a muchos. Si uno lo mirara y dice, esta persona acaba de comenzar, lleva 1 año o 2 años y ya rebasó a muchos pastores, a muchos diáconos, a muchos seminaristas, a muchos teólogos. ¿Cuál es la clave que él logró rebasar a todos estos? ¿Cómo le hizo para avanzar tan rápido en el evangelio? Que es más o menos como le pasó a Watchman Nee, que él, si no estoy mal, creo que en su libro, El hombre espiritual, él, no sé si fue en el prólogo, él menciona y decía. Muchos me preguntan por qué yo avancé tan rápido, o sea, por qué en 3 años o un poquito más ya saqué este libro y avancé a muchos en el reino, decía. Y él decía, yo no creo que haya hecho nada espectacular. Él dice, yo creo que esto debería ser lo normal en el evangelio, o sea, como que avanzar muy rápido, decía él, ¿verdad? Y de alguna manera, a veces así es. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos muy distraídos en las cosas y por eso que nos volvemos lentos. Es como cuando hablamos acerca de la levadura, ¿verdad? Que la levadura lo único que hace es ralentizar las cosas. Por eso que Dios le dijo al pueblo de Israel, salgan de Egipto sin levadura, no le coloquen levadura. ¿Por qué? Porque solo iba a trazar la salida de Egipto. Entonces el pecado y otras cosas solo lo que hacen es ralentizarnos. Entonces mencioné el caso de Watchman Nee porque él obviamente aventajó a muchos en muy poco tiempo. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué hizo este muchacho o qué hizo ese señor o este hermano para poder avanzar tan rápido? O sea, a todos nosotros nos entra en la curiosidad y dice, hermano, ¿cómo le habrá hecho? O inclusive cuando uno escucha experiencias de personas muy dedicadas al evangelio, dice, hermano, ¿qué hizo? ¿Verdad? Porque yo tal vez quisiera tener lo mismo. Entonces uno pide un consejo. Este personaje del Salmo 119. Él está declarando, miren, yo sé más que todos ellos. Yo lo rebasé a mis maestros. Entonces la respuesta es clara. ¿Por qué lo hizo? Porque tus testimonios son mi meditación. Él está indicando qué hizo. O sea, si nos damos cuenta, el punto de la meditación nos está indicando algo muy importante en nuestra forma de vida diaria. Cómo alcanzar cosas que nosotros necesitamos. Esto no lo dice la lectura de la Biblia. Esto no lo dice el estudio de la palabra, esto no lo dice el escuchar las escrituras, son cosas muy diferentes. Y lo he remarcado hoy en otros videos, porque regularmente siempre hablamos acerca de dar fruto, en el sentido de que todo lo que hacemos va a transmitir algo, va a generar algo. No es como que las cosas siempre van a ser iguales, por eso mencionábamos de que una persona que lee va a tener un fruto en algo. Se le va a manifestar algo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 17, 18 al 20 dice de que el rey se debe sentar y leer todos los días y también dice qué va a pasar cuando lo lea. Dice, y no se volverá altivo sobre sus hermanos, aprenderá a temer a Jehová y a guardar la palabra. Eso es lo que dice, pero en ningún momento habla de prosperidad y tener éxito, ni de acelerarse sobre sus hermanos. O, perdón, de avanzar más rápido. Eso no lo dice, pero sí indica qué pasa. También cuando vemos el original en el hebreo, cuando habla acerca de, perdón, en el griego, de que leer significa aprender de nuevo, y también en el pasaje de 1 Timoteo 4:13 dice que una de las maneras de esperar a Cristo en su venida es leyendo las escrituras, pero en ningún momento habla de que, por ejemplo, de que leer nos va a ayudar a acelerar. O que leer nos va a ayudar, por ejemplo, a tener un camino exitoso y próspero. No lo dice. Si uno nos vamos a leer acerca del estudio de la palabra, tampoco habla de eso, que ahorita todavía no hemos llegado a esa parte, ¿verdad? Del estudio, sino que solo hemos tratado la parte de la lectura y el oír. Inclusive el oír, cuando uno escucha, cuando hemos hablado del término de la lectura de la palabra, perdón, del oír las escrituras, vemos de que hay pasajes que hemos tocado varios pasajes. Pero ninguno habla acerca de este sentido de acelerar o el otro sentido de tener un camino próspero. El escuchar se centra en la obediencia a Dios. El estudiar habla de poder conocer a Cristo. Inclusive tampoco hemos considerado, y también nos falta hablar de eso, del guardar la palabra, ¿verdad? Que es otra cosa que tenemos pendiente de tratar. O sea, nos faltan en teoría tres puntos: meditar, estudiar y, ¿cómo se llama?, guardar, porque también hay ciertas cosas en el guardar, ¿verdad? Como por ejemplo, el guardar nuestro corazón. Hay un ejemplo ¿cómo se llama?, en la Biblia sobre eso, de cómo guardar nuestro corazón, pero no voy a entrarme en ese detalle, pero no, por lo menos en lo que yo conozco, porque también sé que puede que haya un versículo por ahí. No hay algo tan marcado y tan firme que la escritura nos señale, si hacen esto va a pasar esto, como aquí, ¿verdad? Meditarás y hará prosperar. Salmo dice lo mismo, meditarás y harás prosperar. Y aquí dice, miren, si ustedes hacen eso, van a avanzar a los demás. Claramente esto no significa ser uno orgulloso y que uno haciendo competencia de carritos con el otro hermano, ¿verdad? Para ver quién llega más rápido, sino que lo que nos está diciendo esto. No es para hacer competencia, sino que nosotros tenemos un objetivo. A ese es el punto que quiero llegar. Nuestro objetivo es ser a la imagen de Cristo. Nuestro objetivo es de que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, creo que es. Para que no seamos niños fluctuantes por vientos de doctrina, sino que nosotros seamos capacitados. Pero necesitamos avanzar rápidamente a esa estatura. Entonces, ese es nuestro objetivo, esa sería nuestra prosperidad, alcanzarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Meditando. Me dice, el meditar me ayuda a saber cómo cumplir la palabra, el meditar me ayuda a cómo avanzar aceleradamente y por lo tanto, para alcanzar mi prosperidad, que es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, ser a la imagen del Hijo de Dios. No estamos haciendo competencias de carritos con otro hermano, a ver para quién lo hace más rápido y andar compitiendo entre uno y el otro, porque eso sería orgullo, ¿verdad? O sería otra cosa. Entonces vemos cuán importante es la meditación. Claramente no he tocado otros aspectos porque ahorita solo me regía a hablar de tres citas bíblicas, Josué, Salmos y Salmo 1 y Salmo 119. Hay otros pasajes de la Biblia que hablan acerca de la meditación, de meditar la palabra. Y no solo como lo hemos tocado, así como lo tocamos más o menos hace un par de semanas cuando hablamos de la música o la alabanza en el oír la palabra y la doctrina, también en el ámbito de los cánticos se aplica la meditación. Por lo menos hay dos especificaciones en el libro de Salmos sobre meditar con música, o perdón, meditar con alabanza. Una es la palabra Selah y la otra la palabra Higayón. Son los dos exclusivos que se utilizan para meditar. Solo que la palabra Selah, obviamente nosotros sabemos de que el Selah, algunos dicen que es incierta, pero también se identifica por las escrituras que tiene diferentes significados. Entre una manera hablan del interludio, o en otros casos hablan de parar para guardar silencio, para meditar en lo que se acaba de cantar. Eso es un selah. Entonces, cuando uno escucha un selah, ciertamente hay un cambio de ritmo o un interludio, pero también es como a veces como una pausa para meditar en lo que se acaba de cantar por medio de un silencio. En cambio, el higayón se basa en poner una pausa, es decir, se está cantando, se pausa, pero la diferencia con Selah es de que en lugar de colocar un silencio para meditar en lo que se acaba de cantar, se coloca una música por instrumentos, o sea, perdón, sería como algo instrumental, suave, para que mientras escucho esto suave, instrumental, medite en lo que se acaba de cantar. Ese es el higayón. Y hay un solo salmo que une a los dos, une al Selah y al Higayón. Creo que primero es el Selah, pero primero creo que es el Higayón y luego es el Selah. Solo hay un único salmo que hace esa combinación. Regularmente los otros salmos los colocan separados. Por ejemplo, Salmo 3 tiene dos Selahs y hay otros salmos que tienen uno o dos o tres Selahs. Y hay, creo que son dos cánticos nada más que establecen un higayón. Uno está en Salmos y el otro higayón creo que lo coloca Habacuc. Y un salmo coloca el Selah y el higayón juntos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también en los cánticos está la aplicación de meditar la palabra, meditar prácticamente lo que se está cantando. Meditar, y obviamente lo que se canta, ¿qué es? Palabra de Dios. Y en algunos casos, cuando hablamos de los salmos masquil, también hace referencia a una instrucción, a una doctrina por medio de un salmo. Entonces vemos de que el hecho de meditar no solo aplicaría en el ámbito particular de la palabra de Dios o en la doctrina, sino que también en los salmos. No como yo únicamente espectador que estoy escuchando la alabanza y que yo diga, bueno, aquí viene un selá espiritual, un higayón espiritual o un selá higayón que se vienen combinados, ¿verdad? Sino que también implicaría que la persona que está cantando y está ministrando la alabanza en el pueblo de Dios, él sepa cuándo Dios quiere usar y establecer un selá o un higayón para que lleve al pueblo a meditar en las maravillas y en los testimonios de Dios y se detenga. Y ellos sepan ministrar estos selás y higayón para que el pueblo medite. Y obviamente esto se puede hacer hecho de una manera natural, como dice Romanos 12:2, que algunos hacen por naturaleza lo que es de la ley, o según las Américas dicen por instinto, sí, pero también tenemos que saber aplicarlo por conocimiento, porque la palabra nos enseña de que dice que habían levitas que fueron instruidos en los cánticos de Jehová, y si ellos fueron instruidos en los cánticos de Jehová, tenían que saber cuándo aplicar el selá y el higayón y las otras cuestiones que la Biblia menciona en los salmos. Entonces nos habla de ministros de alabanza de parte de Dios que saben ministrar los momentos de meditar en la escritura para que la persona entre en ese sentir de meditar. Y creo yo, hay un video que más o menos lo menciona, hasta donde yo recuerdo, de un cantante estadounidense que lo hace en un concierto. Él está en un estadio y yo no sé si él lo sabe o no, porque tampoco voy a decir que él lo ignora. Puede ser que lo sabe, pero ahí se ve claramente más o menos un enfoque de ese cambio entre higayón y selá. Porque él comienza a tocar, él comienza a cantar, tocar el piano, luego él comienza a dejar de cantar y enfocarse en el piano y comienza a tocarlo suavemente. Luego de que él comienza a tocarlo suavemente, él de repente, o sea, llega a un punto de donde ya no se escucha su piano, él guarda silencio y él de repente se para y comienza a ver a toda la multitud. Y luego vuelve a retomar a su piano y comienza a volver a tocar. Claramente la multitud en general, o sea, en el estadio, ellos aplaudían o hacían cosas, pero él estaba ministrando, si lo queremos llamar así, el higayón y el selá. O por lo menos yo así lo vi cuando vi ese video, porque Dios me había enseñado más o menos acerca de eso. Pero a lo que quiero entender con todo esto está de que es aplicable, y la ventaja de la meditación, a diferencia del estudio, es de que la meditación se puede hacer en cualquier tiempo. A veces nosotros para estudiar necesitamos de tiempo, ¿verdad? De un diccionario, de un cuaderno y estar aquí varias cosas. Y a veces decimos voy a estudiar 2 horas o 1 hora y uno se sienta a estudiar. Pero el meditar no necesariamente. Uno puede estar en la cama, puede estar en la ducha, puede estar caminando, puede estar en la escuela. Puede estar en cualquier momento meditando en la escritura. Ya no requiere uno, como a veces cuando uno estudia que quiere ver griego y hebreo o revisa cuestiones históricas o revisa una entre una Biblia y la otra y hace muchas cosas, uno es hasta escribir, ¿verdad? Pero meditar no. Meditar tiene esa ventaja y también este requerimiento que Dios está solicitando de meditar de día y de noche. El estudiar no necesariamente... Mire, hay ciertos requerimientos que Dios da, por así decirlo. Cuando, por ejemplo, la lectura, sí hay un requerimiento específico en la lectura porque se requiere que se haga de todos los días, que se lea todos los días. Cuando se habla de estudiar, no necesariamente, por lo menos en lo que he visto, habla de estudiar todos los días. Tampoco de oír, bueno, oír más o menos sí, habla de estar atento a escuchar la palabra, pero no da una frecuencia de algo. El guardar sí nos habla de guardar en todo tiempo, pero el meditar sí nos habla de hacerlo de día y de noche. Ya, hablo de frecuencia de hacer porque obviamente la Biblia lo especifica, ¿verdad? Hay cosas que Dios ha mencionado que deben ser frecuentes, más frecuentes que otras. Por eso mencioné Deuteronomio 17, 18 a 21, habla de leer todos los días, es una frecuencia, ¿sí? O en este caso en particular, meditar de día y de noche. ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso vemos la gran importancia de meditar en sus diferentes ámbitos. Y obviamente hay mucho que tocar, pues, Clara, porque ya, inclusive esto ya lo hablamos hace años, cuando comenzamos con las transmisiones en vivo, las enseñanzas, en su momento enseñamos todo esto, lo que eran Selah, los Higayón, hablamos acerca de los pozos espirituales, cómo vencer a Goliat, que todo eso hacía referencia a las meditaciones, y otras cuestiones que tocamos en su momento. Claramente, ahorita Dios nos va a proveer de ciertas cosas, de ciertos pasajes y demás para enfatizar también de vuelta, así como lo hizo con la lectura y con el oír, porque claramente antes dimos como tres, cuatro temas del oír y la lectura, y hoy, ahora, pues gracias a Dios, nos proveyó de temas y hablamos casi 15 en cada uno, ¿verdad? De 15 de la lectura y 15 de oír. Y de alguna manera, tal vez Dios también nos va a traer a nosotros otros temas y otros ejemplos y otros refuerzos sobre el meditar en la palabra. Así como hoy estamos hablando de la importancia de lo que es acelerarnos para buscar nuestro objetivo en Cristo, como lo que es Josué 1:8, lo que hemos leído, y también Salmo capítulo 1, del 1 al 9. Entonces, esto nos está dando una idea. Y nos está dando una pauta de la importancia de meditar, no únicamente en el sentido doctrinal o del aprendizaje de la palabra diariamente, sino que inclusive en el sentido de cómo alabar a Dios o adorar a Dios utilizando la meditación, como lo menciona el Selah o el Higayón. Y claramente si uno lo aprende, uno también puede alabarlo en su casa, no significa solamente en la iglesia, ¿verdad? Sino que yo, en mi caso particular, cuando a mí me enseñó Dios, o por lo menos en las escrituras acerca del Selah y el Higayón, lo practicado, lo he practicado, ¿verdad? O sea, de repente estoy orando, cantando, y de repente Dios me dice, o yo percibo, ¿verdad? Selah y Higayón, y trato de ponerlo en práctica, porque esa es la idea, practicarlo, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque claramente se puede ser aplicable en los diferentes ámbitos, tanto en alabanza, adoración, como en el aprendizaje de las escrituras, pero hay que aprender a hacerlo. Por eso nuestro enfoque y toda la idea es aprender la doctrina. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Por medio de la meditación de la palabra, por medio de meditar en la escritura, por medio de meditar en la doctrina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser fortalecidos, como mencionamos al principio, para estar preparados para la venida de Cristo, para ayudar a otros para que se preparen a la venida de Cristo y para tener cuidado de los ataques del enemigo, porque claramente el enemigo va a buscar infiltrarse, como lo menciona Judas. Y van a tratar de destruirnos a nosotros. Por eso que Judas habla de estar atentos y alerta y confrontar a los que quieren evitar nuestra libertad en Cristo. Entonces, vamos a orar para finalizar. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a que nosotros dispongamos nuestro corazón. Porque es lo primero que hay que hacer, según lo que hemos leído en Esdras. Primero disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para meditar en la Escritura, para que eso nos lleve a cumplir la palabra y después enseñar a otros. Y obviamente vemos los casos de lo que hemos hablado con relación al cumplimiento de la palabra, el éxito de la prosperidad y también con relación al acelerar las cosas, ¿sí? Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor inagotable, invaluable. Gracias por la gran bendición y fidelidad que has derramado en nosotros. Queremos fijar nuestra mirada en ti, Jesús, y correr hacia ti y tener tu imagen. Y por eso vemos que uno de los medios que nos van a servir para alcanzarlo es meditar en la palabra de día y de noche y deleitarnos en ella, por lo cual guardaremos tu palabra y tendremos éxito y prosperaremos como tu palabra dice en Josué 1:8, en Salmo del 1 al capítulo 1 del 2 al 3, y también correr la carrera como buscando el primer lugar, que lo habla el Salmo 119:99, con relación relacionado a lo que Pablo nos ha enseñado, Padre. Te agradecemos hoy por tu eterna fidelidad y misericordia. A ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amado Padre, amén y amén. Vamos a orar ahora por las personas que quieran aceptar a Jesús o reconciliar con Jesús. Padre, en nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres Dios Todopoderoso, que tú has dado a Jesucristo en la cruz del Calvario para nuestro arrepentimiento y para reconciliarnos contigo. Por lo tanto, hoy queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste dentro de los muertos y tenemos vida eterna y reconciliación contigo. Que tú has puesto a Jesús como mediador, el único mediador entre tú y nosotros. Queremos hoy buscarte con todo nuestro corazón y alabarte y adorarte como es digno de ti. Restaura todo lo que hemos destruido, por favor, y también pedimos, Padre, que seamos bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena en el nombre de Jesús, amado Padre. Amén y amén. Y vamos a orar ahora por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar por Guatemala. Hay muchas cosas que obviamente están pasando y van a pasar. Pero primeramente porque la palabra nos enseña a orar por el donde estamos y vivimos. Y que Dios libre nuestras vidas de cualquier mal, de cualquier obra del enemigo. Y que Dios nos sostenga. Padre, venimos hoy pidiendo por este país de Guatemala para que tú traigas liberación, sanidad, consuelo, vida, socorro. Que guardes a la niñez y a la juventud del país. Y nos proteja de todo terrorismo, pandillas, carteles, ideologías, hechicerías y demás que puedan querer introducirse a este país. Inclusive falsos ministros o profetas que quieran introducirse en este país, líbranos. Guárdanos de la falsa doctrina, guárdanos del mal. Provee hoy de tu salvación y tu sanidad. Trae ministradores de verdad y de justicia y bloquea las puertas al enemigo. Danos de tu consuelo, de tu fidelidad y tu liberación, y ayúdanos hoy a congregarnos en tu verdad. Pedimos, Padre, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Pedimos para que los ministros y las congregaciones nos dispongamos de todo corazón para orar por el país, para que tu palabra se cumpla en nosotros. Porque tu palabra dice: si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, me buscaren y oraren y se volvieren de su mal camino, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Estás pidiendo que el cuerpo de Cristo se vuelva, no solo individuos, sino que el cuerpo completo. Así que hoy pedimos de tu sabiduría y tu liberación para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Perdón, también pedimos, Señor Jesús, por que guardes la vida del huérfano, al anciano y la anciana, el padre y madre soltero, y que nos llenes de tu Espíritu Santo como personas, como campamento, como nación. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén.